La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bavsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque podés pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. No te digo que te conviene.
Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año.
CFT, ATN, AIT, a 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31 del 12 de 2021, otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 del 9 de 2021, vigencia y condiciones de banco galicia.com.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Qué tal todo?
Gracias, Juli. ¿Todo bien? ¿Cómo estás?
Bien, todo muy bien acá. Cansado, pero bueno, contento de terminar la semana. Así que bueno, ¿vos qué tal?
Muy bien, está bien. Semana intensa, pero como siempre contento de estar acá charlando un rato.
Bueno, señores, acá estamos. Sigue la fiesta en Wall Street, en zona de... Siguen máximos históricos, otra vez. Un all-time high en un nuevo máximo en Estados Unidos. 4.436 puntos el S&P, 35.208 puntos el Dow. Impresionante la dinámica que estamos viendo afuera, no para. Hoy fue un día muy movido, vamos a estar hablando un poquito. En lo que respecta a las acciones locales, mixtas. Por un lado, Vista se cayó 4,5% y por el otro lado, Telecom y Supervil subieron más de 3%. En lo que fue de la semana, bastante bueno, sorpresa para lo que fue el espectacular balance de Mercado Libre, casi 12% sube en la semana. Ayer subió 14, hoy cayó un poquito y por eso sube 12% esta semana. También TGS Telecom con subas de 8 y 5% esta semana, todo medido en dólares. En lo que respecta a los bonos, hoy flojo, mal. 1575 puntos el riesgo país, no puede caer debajo de los 1500, siguió prácticamente todo el año muy cerca de los 1600. Y con respecto a lo que es el mercado cambiario, bueno, sigue, bueno, la cantidad de dólares que tenemos, una brecha en torno al 85%, así que complicado el contexto cambiario. Los bonos siguen reflejando esa incertidumbre, con los rendimientos altos, con las paridades bajas, con la curva invertida. En lo que respecta a lo que es la deuda SER también, con una demasiada demanda también ahí. De todos modos, las tasas reales por encima del 0%. A nivel global, hoy tuvimos una linda sorpresa en la que se supo el dato de empleo, que fue mucho mejor de lo esperado. Aumentaron 943.000 nóminas no agrícolas en Estados Unidos, y así el desempleo cayó al 5,4. El mes pasado estaba en 5,9, así que sorprendió positivamente el dato, e incluso en un contexto en donde la variante Delta podría ser un riesgo, pero de todos modos fue positivo. Más que nada contemplando que venimos desde el año pasado con una constante caída del desempleo. Recordemos que supo tocar 14,8% el desempleo. Más de 22 millones de personas habían quedado desempleadas producto de la pandemia y del lockdown. Hoy en día estamos en 5,4, muy lejos respecto a su máximo, pero por encima del mínimo previo de la crisis, que estaba en torno al 3,5. Y el buen dato de empleo abre la puerta o refuerza el debate sobre el tapering, ¿no? Porque recordemos que la Fed dice que tiene un objetivo dual, que es la estabilidad de precios, junto con un contexto de estabilidad de lo que es el mercado laboral en relación a lo que es los precios. Es muy subjetivo, y también abre mucho sobre el debate sobre si los mismos son, si la suba de precios de la inflación, que está en 5,4, es transitoria o es permanente. Algunos dicen que es permanente por la emisión monetaria y por la reactivación económica, otros dicen que es transitoria producto de que los cuellos de botella y de la inflación en sectores puntuales. Así que el debate está muy dividido, pero en donde no hay dudas es si el mercado laboral está apuntando al pleno empleo o no, porque es un número más objetivo. De esta manera, 5,4% es más cerca del pleno empleo respecto a lo que estaba antes, por lo cual genera una expectativa en donde el tapering podría estar más cerca, donde la Fed podría dejar de tener una política monetaria laxa, y podría empezar a tener una postura más hawkish, más contractiva, y eso implicaría un contexto en donde el tapering o el desarme de posiciones de la hoja de balance, o bien una reducción en la compra de activos, podría estar más cerca. Y así fue que los bonos del Tesoro podría estar más cerca, sumado al contexto inflacionario, ¿no?, que tenemos ya de 5,4%. Entonces, esto lo que se observó fue que la suba en la tasa americana, ¿no?, que cerró en 1,28%, había tocado 1,17% durante esta semana, y entonces el mercado se prepara entre una Fed un poco más hawkish, haciendo subir la tasa de interés. Como sube la tasa de interés, también sube el dólar, porque se espera entonces que si la tasa empieza a empinarse hacia arriba, los capitales pueden volver a Estados Unidos, por lo cual genera una apreciación del dólar, devaluaciones en el resto de las monedas, y eso entonces, una suba de la tasa también termina golpeando a los bonos. Tuvimos fuertes caídas en lo que son los índices de bonos de mercados de fixed income, de grado de inversión, de deuda corporativa high yield, de bonos emergentes, de bonos a nivel global, con lo cual, bueno, el mercado de a poco está viendo que el tiempo de una Fed dovish podría agotarse, así que, bueno, será importante los próximos resultados y los próximos datos. Como dato interesante, en el último statement de la Fed decía, siempre la Fed dice que la economía tiene que generar mejoras sustanciales para que la Fed comience a actuar, y como dato interesante es que el último statement de la Fed borró la palabra sustancial, lo cual refleja de que la economía no tiene que hacer un gran cambio para que la Fed comience a tener una postura más hawkish, por lo cual, bueno, de alguna manera en ese sentido anticipa de que una Fed más hawkish está más cerca de lo esperado. Así que el mercado espera que se anuncie el tapering en la reunión de septiembre o eventualmente Jackson Hole este mes, pero idealmente en el mes de septiembre, y que se inicie la reducción de compras de 120 mil millones de dólares mensuales actual a partir de diciembre. Será importante cuál es el guidance que da Powell, nivel, qué es lo que se empieza a reducir primero, con qué velocidad, porque recordemos que compra 80.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y 40.000 millones en bonos de respaldados por hipotecas. A ver si, habrá que ver si primero reduce los MBS o empieza después por los Treasuries. Bueno, habrá que ver ese para ese guidance para ver el mercado cómo termina reaccionando. Pero bueno, se espera entonces un anuncio concreto en septiembre, con lo cual, bueno, importante los movimientos de las tasas hoy. Me parece que es un dato interesante, y eso también, una suba de tasas genera un contexto más desafiante para lo que es la deuda local. Está claro que la deuda local está más influenciada por lo que tiene que ver con factores locales, más idiosincráticos locales, pero bueno, un escenario de tasas, si se empieza a recalentar, un escenario de tasas al alza generalmente no tiende a ser un buen contexto para lo que son los mercados emergentes, peor aún si el dólar sube, ¿no? Entonces, si habrá que estar atento a eso, a esas dos variables, a qué pasa con el dólar y qué pasa con las tasas a nivel global, en un contexto en donde eventualmente la Fed podría ser menos laxa de lo que es actualmente. En relación a Argentina, creo que como dato interesante es que tuvimos una mala licitación de deuda en pesos. El Tesoro colocó 146.300 millones frente a los 222.100 millones de deuda que le vencían. Tuvo un rollover del 65,9%, y ahí quizás el Tesoro falló porque no ofreció instrumentos a tasa nominales, y tampoco había deuda de corto plazo inferior a 200 días. Entonces está clara la necesidad del mercado en una búsqueda de cobertura devaluatoria e inflacionaria de muy corto plazo. No quiere alargar duration el mercado y no lo toma. Y creo que ahí, como contraste, está muy bueno lo que le pasó a la ciudad de Buenos Aires, que emitió una letra muy cortita a 119 días y tuvo una sobreoferta, le llovieron ofertas. Quería tomar 12 mil millones de pesos y le ofertaron 16 mil millones de pesos, porque justamente vino a subsanar esa falta de instrumento corto que no logró o que no ofreció el Tesoro Nacional. De todos modos, hay una selectividad por parte del inversor, ¿no? Porque se observa de que el mercado busca tasas que estén priceadas igual que en la curva, en las licitaciones, ¿no? Busca tasas igual que en la curva, y además instrumentos cortos, y además selectividad en cuanto a la cobertura inflacionaria y cambiaria, sobre todo en un contexto en donde ve riesgos, en donde no se corrigen los desequilibrios y también presiones cambiarias e inflacionarias de cara a las elecciones. Entonces, bueno, habrá que ver si el Tesoro comprendió el mensaje, y bueno, el problema es que el Tesoro no logra alargar duration, entonces se le van acumulando vencimientos de corto plazo, no pudiendo generar una mejora de distribución en los vencimientos, ¿no? Está permanentemente renovando deuda porque el mercado no le toma más largo. Entonces, bueno, cuando empiece a fallar eso, recordemos que el rollover que no logra cubrir va a tener que ser cubierto con emisión monetaria, y eso genera naturalmente una presión sobre el tipo de cambio y también sobre la inflación, si es que tiene que salir a emitir deuda para cubrir los vencimientos, sumada a la emisión de deuda, a la emisión monetaria, para cubrir el déficit fiscal y el gasto, que tiende a subir estacionalmente en el segundo semestre, y sobre todo en contextos electorales. Así que es importante que le vaya bien al gobierno y al Tesoro en cuanto a los próximos rollover. En cuanto a esta semana, se cumplió ya un año desde que el gobierno logró un acuerdo con los acreedores. Aún así, la probabilidad del default sigue en 90%. Como dije, la curva está invertida, la paridad debajo de 40, unas tasas del 22, 23%, 19% para lo que es la ley internacional, en un contexto en donde los inversores están desesperados por ganarle a la inflación en Estados Unidos. Nadie quiere los bonos argentinos. ¿Por qué nadie los quiere? Y bueno, porque obviamente la probabilidad del default es altísima, y entonces, bueno, justamente desconfía el mercado sobre la capacidad y sobre la voluntad de pago del gobierno. Por eso es que nadie compra los bonos, pese a que el 95% de la deuda no le gana a la inflación. No sé si el 95%, pero el 80% o la gran mayoría de la deuda global no le gana a la inflación de Estados Unidos. Argentina le gana por 4 a la inflación de Estados Unidos, por lo menos. Mira, bueno, en este caso nadie quiere la deuda argentina. Argentina. Así que bueno, complicado en ese sentido. Esperemos, bueno, que lo que falta es un driver político para un acuerdo con el FMI, un acuerdo para establecer un plan económico. Van a ser dos años de que ganaron las elecciones y no hay un plan económico, nadie sabe para dónde estamos yendo, cómo piensan solucionar el tema de la inflación, del déficit fiscal, ¿sí? del déficit cuasi fiscal, ¿no? El déficit, la elevada cantidad del LELIC, cómo se ha tenido que financiar el gobierno a partir de la emisión monetaria y cómo piensa corregir los desequilibrios. Bueno, toda una serie de cosas que están ahí, pero que nadie quiere o se anima a decir cómo la van a solucionar. Del lado de lo que es la parte cambiaria, bueno, el Banco Central pudo volver a comprar reservas después de un par de jornadas la semana pasada en las que estuvo vendiendo. Pudo cerrar en los primeros días de agosto de manera positiva, acumula hasta ahora 115 millones de dólares en lo que va del mes, y bueno, se trata de un respiro después de julio, que había vendido 342 millones en solo apenas las cinco ruedas, ¿no? Entonces, complicado el escenario para lo que es la parte cambiaria, pero bueno, positivo que el Banco Central, por lo menos en estas últimas jornadas, pudo de vuelta acumular reservas. Otro dato positivo en relación al tipo de cambio es que el Central de Brasil subió la tasa 100 basis points, o sea, está teniendo una actitud muy contractiva, muy hawkish, y eso eventualmente es positivo porque puede eventualmente generar flujos positivos hacia la región. Tenemos una alta correlación con Brasil, entonces si vienen los flujos hacia Brasil, de rebote pueden beneficiar a la Argentina. Y eso también, si se aprecia el real, es como que el peso se estaría devaluando sin tener que devaluar, porque Argentina gana competitividad, así que sería una buena noticia eventualmente para el Banco Central. Y por último, se dieron algunos rumores sobre el acuerdo sobre el FMI, la verdad es que por ahora sin demasiada confirmación, pero bueno, hay expectativa de que se llegue a un acuerdo por lo menos este año, después de la selección. Al principio habían dicho, bueno, marzo, bueno, mitad de año, bueno, no, nada. Finalmente, probablemente se postergue para después de las elecciones. Ese es el consenso del mercado. Algunos dicen diciembre, otros dicen, bueno, marzo. Está claro que tienen que cerrar un acuerdo porque vencen, si no me equivoco, 14 mil millones de dólares, ya me olvidé el monto, pero claramente Argentina no tiene para pagarle al FMI el año que viene. Este año le puede pagar gracias a los giros de derechos especiales de giro que va a recibir producto de la nueva distribución que hizo el FMI. Con eso le va a pagar a los organismos multilaterales de crédito, pero bueno, necesariamente necesita un acuerdo el año que viene, y habrá que ver si eso genera un driver positivo para los activos, pero no solo dependerá de qué haga un acuerdo, sino de qué clase de acuerdo va a ser, si es un acuerdo que el mercado le va a creer, si no le va a creer, si es alcanzable, qué medidas se van a tomar una vez que se lleve al acuerdo, ¿no? Tuvimos un acuerdo con el Club de París que no derivó en nada positivo, así que bueno, será importante que finalmente logremos un acuerdo con el FMI y que el mercado le crea, y a partir de ahí se generen expectativas positivas. Mientras tanto, muchachos, seguiremos en esta dinámica. Como saben, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaW, Andrés también. Andy, querido, te escucho, ¿qué estuviste viendo?
¿Qué haces, Julito? ¿Tranqui?
Bien, muy bien.
Estaba ahí terminando de acomodar unas cosas acá del laburo. Lo bueno que, viste, trabajamos desde casa la mayoría de los días, así que estoy acá en la compu y mientras te escucho y termino de cerrar las cosas. Respecto al mercado de renta fija, el Banco Central se fue corriendo todos los días un poco en su intervención. Viste que venía pagando precios bastante más caros en el AL30C para intervenir y vendiendo contrapesos. Lo que fuimos viendo estos días es que se fue corriendo hacia abajo, y el desarbitraje que la semana pasada llegó a dar 12 pesos, hoy estuvo más cerca de 5, 4, digamos, achicándose fuerte ese diferencial, sobre todo, digamos, por esto que comentaba, que el Banco Central se corrió marginalmente sosteniendo las paridades en dólares, pero pareciera también que aflojó un poco el tipo de cambio, que calmó un poco la demanda ayer por la tarde. Así que bueno, pareciera que se tranquilizó un poquito la demanda de dólares financieros a través de la bolsa. Obviamente hay que ver cómo sigue, porque digamos, estamos hablando solamente del flujo, los desequilibrios que hay detrás de esto y que explican la fuerte demanda que vimos las últimas semanas de cara a un evento complicado como las elecciones siguen estando. Te escuchaba y lo que comentabas, la verdad que es un problema que sigamos insistiendo una y otra vez con lo mismo, siguiendo, tenemos tasas negativas reales, tasas reales negativas, y es muy difícil convencer a los inversores con una inflación tan alta y tasas reales negativas que se queden haciendo tasa en pesos, ¿no? Pero bueno, veremos cómo sigue.
Se calmó un poco el canje, ¿no?
Sí, se calmó un poco en realidad el canje y el cable en lo que serían
el canje al cable, sí.
Sí, cuando digo cable me refiero peso contra cable, cuando digo canje me refiero MEP contra cable.
Claro, eso bajó. El canje MEP cable.
Exactamente, y también bajó el precio del cable medido, digamos, en los instrumentos que no están intervenidos, ¿no? Cuando mirás por ahí, el intervenido no aflojó tanto, pero los no intervenidos aflojaron bastante esta semana.
Es esperable que afloje ese canje porque, muchos pagando impuestos ahora, ¿no? Entonces llega la liquidación, hay que empezar a pagar. Y bueno, algunos traen los dólares de afuera para pagar, entonces, y se especifica. Entonces, tenés que pagar, muchos te cobran, no sé, al dólar oficial, obviamente, el gobierno, y bueno, ya tenés el subsidio del contado con liqui, ¿no? Entonces, dolarizado es más barato, digamos. Por eso es que vienen también los flujos del exterior para especificarse y pagar el impuesto.
Sí, me parece que tenemos dos efectos. Y siempre, viste, después, Juli, tenés una cuestión de flujo, ¿no? Uno cree a veces que de hecho pasó hace un par de meses, ¿te acordás? Cuando fue el impuesto había que pagar el impuesto a la riqueza, que se esperaba que se aprecie el tipo de cambio, y sin embargo ahí en esos días me parece fue cuando hizo piso y empezó a subir sin parar. Por ahí obviamente algunos se adelanta, pero es difícil a veces por ahí ponerle una explicación, porque al fin y al cabo depende del flujo. Sí tenés lo que estás mencionando vos. Tuvimos el vencimiento de los de algunos bonos SER esta semana, que también podrían haber explicado parte del flujo de dolarización que vimos. Y también lo que tenés es que se estuvo haciendo bastante eco por ahí en los medios sobre el diferencial que había entre los diferentes tipos de cambio. Entonces se empezó a generar, digamos, esta oferta por el flujo generado propio de quien busca capturar esa diferencia de precio, ¿no? Entonces te genera un flujo extra también. Entonces, en combinación con lo que decís, con esto, por ahí, y pasado, digamos, el vencimiento de estos bonos en pesos, aflojó marginalmente. De nuevo, seguimos en precios realmente cerca de máximo, ¿no? O sea, si vos mirás, por ejemplo, cómo cerró el cable en lo que es la letra más corta, que es donde se está operando por ahí como referencia, tenés que pensar niveles de 176.5, 177, por lo cual, digamos, el máximo no está tan lejos. Así que simplemente lo que está haciendo es aflojando un poquito de lo que subió los últimos días, pero bueno, sí. cerca de máximo seguimos.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @Bcorta, @WAndrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @Bcorta, @WAndrés. También a mí en Instagram, Julián-Josovich. Así que ahí sumate para divertirte un poco con encuestas de mercado, opinión, alguna que otra cosa más divertida. Así que bueno, nos pueden seguir por ahí también. Estamos con el invitado de hoy. La verdad, un gustazo para mí. Como siempre, hacía bastante que no venía con nosotros. Diego Martínez Bursaco, él es Head de Estrategia de InView. Hola Diego, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué hace, Juli? ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches para todos.
Bueno, todo muy bien. Bueno, muchas gracias por sumarte. Te extrañábamos por acá, hacía mucho, ¿no? Así que la próxima espero que sea personal y no, viste, uno entra de Zoom en Zoom, así que bueno, espero que la próxima sea cara a cara como era antes, que estaba muy bueno. Quiero arrancar a preguntarte, día movido hoy, ¿no? Con lo de afuera, con el dato de empleo. Vuelve el debate sobre el tapering, ¿cómo lo viste? Y sobre todo con los movimientos de tasas, ¿no? Porque eso también me parece que es determinante para los mercados emergentes en general, Argentina también. ¿Cómo lo viste?
Sí, hoy fue un día importante. Vos lo describiste bastante bien en el inicio, ¿sí? Yo agregaría un dato relevante del reporte de empleo de Estados Unidos de hoy, que fue que los salarios crecieron a un ritmo del 4% interanual, ¿sí? Y digamos, la perspectiva que yo tengo es dos cuestiones centrales. La primera cuestión central es que estamos teniendo de alguna manera una escasez de oferta laboral en Estados Unidos, ¿sí? Tengo algunas personas conocidas con los que hablo allá frecuentemente y que me están diciendo que, y los reportes así lo muestran, que las empresas están teniendo muchas dificultades en ocupar los puestos vacantes de menor calificación, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque son los programas federales que se han dado a las familias justamente para digamos, suavizar los efectos negativos de la pandemia, son los que están compitiendo contra ese salario de $15 la hora, ¿sí?, que se paga en Estados Unidos y que realmente está costando mucho, digamos. Y en esa fricción del mercado laboral vemos que los salarios tienden a subir porque justamente hay mucha demanda y una oferta que al menos no encuentra motivación de corto plazo para reinsertarse en ese mercado. Por el otro lado, yo diría, y me haría una pregunta en voz alta, si para analizar el ciclo de tightening que se podría venir en los Estados Unidos, si puede ser parecido a otros patrones similares que tenemos en la historia, digamos, ¿no? Y creo que hay diferencias, ¿sí? Obviamente la historia tiende a repetirse, pero hay diferencias. Como bien señalabas, la inflación en Estados Unidos, los últimos dos datos de inflación ya dieron un nivel de interanual arriba del 5%, con tasas entre el 0 y 0,25% y con un movimiento de la tasa de 10 años que había sido bastante contraintuitivo en las semanas previas, ¿sí? Había habido como una especie, si vos querés, de flight to quality con esto de la delta alrededor del mundo, con un dólar un poquito más fuerte, pero con los bonos del tesoro más demandados, ¿no? La tasa había pasado de casi 1,40 a 1,15 y bueno, evidentemente no teníamos una explicación muy clara al respecto. Hoy sí tuvimos un salto en la tasa de los bonos a 10 años, que llegó a 1,30, y un poquito alineado con esta expectativa que se va retroalimentando un poco más, ¿no? Yo creo que para el último trimestre de este año vamos a ver una Fed un poquito más hawkish, que quizás el primer paso sea ir suavizando esos $120 mil millones que va metiendo el mercado mensualmente mediante compra de MBS o bonos del tesoro, incluso bonos corporativos. Seguramente va a ir ralentizando eso, pero aún así, suponiendo que venga un ciclo de tasas, de ajuste de tasas por ahí para la segunda mitad del año próximo, todavía vamos a estar en niveles de tasa de interés real negativa, muy negativa, sí, salvo que la inflación se desplome completamente, ¿sí?
Pero con esto que decís, que me gustó, de los salarios, te agrega un componente inflacionario adicional, ¿no? Es un más, claro, mayor costo para las empresas que van a tener que ajustar vía precio.
Bueno, sin duda, y sin duda por eso muchos analistas estamos mirando, bueno, qué empresas o qué sectores lo hacen bien o lo hacen relativamente bien en contextos inflacionarios en los Estados Unidos. Algo que en los últimos 15 años nos habíamos olvidado de analizarlo, porque la inflación en Estados Unidos y a nivel global después de la subprime navegaba en el orden del 2-2.5% anual, digamos, ¿no? Entonces, obviamente es un dato nuevo este que tenemos. Hay que ver cuando terminen estos programas federales y aparece más la oferta laboral, porque estos programas federales deberían terminar en septiembre, los de ayuda a las familias, y también ese exceso de ahorro que se generó en las familias durante la pandemia, que parte fue al mercado de capitales, porque hubo un boom también de nuevos inversores en Wall Street, pero parte ahora estamos viendo que el consumidor americano está dispuesto a convalidar con mayores precios. Bueno, cuando ese efecto se acabe, hay que ver dónde se ubica la inflación, digamos, ¿no? Y hay que ver también, como decía vos también, Julián, todo el tema de las cadenas de provisionamiento, ¿sí? Hoy en el mundo hay una escasez de semiconductores fenomenal. ¿Por qué? Porque hay una demanda tremenda de estos chips, por decirlo de alguna manera, para no solamente los dispositivos, sino para nuevas industrias que están ganando mucho impulso. Un ejemplo claro es todo lo que es la industria de automóviles eléctricos. Y bueno, esa digamos limitación en la oferta te está generando muchas presiones también inflacionarias por el lado justamente de la provisión de insumos.
Sí. Ahora, yo miro el día de hoy, la tasa subió y subió el dólar. Lo que cayó fue el Nasdaq y el oro. Vamos por partes, porque cuando subía la tasa antes de que haga techo en 1.80, se decía cuidado con sector growth, que puede ser el más perjudicado en un contexto de evaluaciones más amenazadas producto de la suba de tasa, ¿no? Convengamos que si sube la tasa, el precio del activo, el precio actual, el valor actual de la compañía debería caer por, digamos, descontar un flujo de fondo de una tasa más alta, digamos. Entonces, ¿ves riesgo ahí? ¿Ves riesgo en el Nasdaq? Porque, y después por otro lado decís, bueno, ¿y qué subió hoy? Y sector, subió lo cíclico, ¿no? El sector financiero, el sector energético, el sector de materiales, el industrial, terminó bastante bien. ¿Cómo lo ves? ¿Hay una nueva rotación?
Sí, a ver, yo creo que dentro del Nasdaq hay que distinguir. El efecto de descontar flujos a tasas más altas, obviamente te pegan la evaluación, pero te pegan la evaluación más de empresas que hoy no tienen directamente ganancias palpables y tangibles, ¿sí? Y no sé si te pegaría de una manera tan abrupta en las Big Tech, digamos, ¿no? Que las Big sí. Tech son realidad porque sus balances han sido extremadamente fuertes, digamos, ¿sí? Y obviamente lo que le puede pegar a empresas como Microsoft, Apple, Google, Facebook puede ser, si se quiere, la contracción de algunos múltiplos, como el Price Earning Forward o no sé, el Enterprise Value EBITDA, en el margen, digamos, ¿no? Porque son empresas que ganan muchísimo dinero, no son promesas, son un presente, ¿sí? Que han ganado mucho mercado con la pandemia y que, bueno, lógicamente sus valuaciones han estado, si se quiere, más alta respecto a la historia, pero también con un nivel de tasas que es único en la historia, digamos, ¿no? Fíjate que 2017-2018 tuvimos tasas de la Fed Fund en torno al 2.25% contra el 0.25% que estamos hoy, ¿no? Entonces, las empresas mid y small cap, ¿sí? Que no están generando ganancias, son las que más complicaciones van a tener sin ninguna duda si hay un ciclo de ajuste desordenado de tasa de interés. Y eso es lo que vimos un poquito hoy en el mercado, ¿sí? Ahora, por el otro lado, perdón, sí. Ya termino para redondear la idea.
Sí, perdón.
Por el otro lado, hoy tenés también una concentración tremenda de la explicación de la ponderación del S&P 500, por ejemplo, en las 10 primeras empresas, de las cuales 7 son las grandes tecnológicas, ¿no? Entonces está como todo bastante interrelacionado y es difícil hacer esta distinción y selectividad que te mencioné anteriormente.
Esto que decís que no son promesas es como un guiño a esto, no es una burbuja de las .com, digamos.
Yo estoy convencido que no, digamos. A ver, en el sentido de las valuaciones me parece que no. El S&P 500, cuando vos me dices ahora, después de todo lo que fue esta temporada de earnings, el Price Earning Forward se ubica en casi 20 veces y media, que es alto respecto a la historia, que es el 15, pero no es una locura. El Price Earning está en niveles de 27 veces, ¿sí? Ahora, a mí lo que me preocupa más es el nivel por ahí de leverage que hay en todo el mercado, el nivel de apalancamiento, y sí me preocupa no solamente desde el lado del punto de vista de los inversores. Fíjate que hay apalancamiento en todos los mercados donde puedas ver este movimiento activo financiero, desde criptomonedas hasta acciones, bonos, etcétera. Y también, lógicamente, lo que no hemos visto en esta crisis y que un tightening, si se quiere, más inesperado de lo que el mercado está hoy priceando, es que muchas empresas totalmente apalancadas van a tener serios problemas hacia adelante, ¿sí? Es decir, que ahí sí pondría mucho cuidado en ese efecto.
Ahora, por otro lado, hoy tuvimos un desplome en el, ¿cómo se dice? En el oro, ¿no? Desplome, digamos, cayó 2.5%, pero bueno, es un día de volatilidad para lo que suele hacer el oro. Esto se da porque, bueno, si sube la tasa, el oro que no te devenga tasa, es más conveniente ir a la tasa antes que al oro, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo lo ves vos con...? ¿Cómo ves qué observás de esta caída del oro? Porque también arrastró al sector minero, ¿no? Que bueno, muchos argentinos con Barrick, con Yamana, con Harmony, ¿no? ¿Cómo lo ven? Con CEAR, ¿no? Digo.
Sí, mira, Juli, yo justo estaba escribiendo hoy. Hoy se cumple un año de... Mañana, en realidad, 7 de agosto, se cumple un año del máximo histórico del oro, ¿sí? En 2075 dólares la onza. Y de ahí retrocedió casi 14%, 13% más la caída de hoy, ¿no? Entonces estamos casi un 15% abajo. A ver, el oro, en términos históricos, el oro, digamos, cuando hay más, digamos, si se quiere, tolerancia al riesgo, es un activo que el inversor repudia. Y por ahora todavía se mantiene esta tolerancia al riesgo, ¿no? Esta tolerancia al riesgo se ve en la rotación de carteras hacia sectores que siguen siendo procíclicos y que también, digamos, pueden beneficiarse de un ambiente un poco más inflacionario y de tasas de interés más altas. Hoy, por ejemplo, los bancos, el sector financiero en Wall Street subió muy fuerte, ¿sí? Sí. Entonces, pero también el oro lo ha hecho muy bien en su historia, ¿sí? Contra tasas de interés reales negativas. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener que seguir muy de cerca esta convergencia que va a haber entre tasa de interés nominal en Estados Unidos cuando empiece a tocarse, o la tasa de 10 años cuando empiece a reaccionar al tightening, ¿sí? Y, digamos, a qué velocidad cae la inflación para ubicarse en un nivel donde se encuentren. Si persiste por mucho tiempo todo lo que es tasa de interés real negativo, que yo no lo veo algo como deslocado, porque incluso fíjate el fisco americano, ¿sí? Sí. El fisco americano tiene un déficit muy grande, y también financiarse a tasas de interés reales negativas es un poco, digamos, la forma de ir equilibrando sus números, digamos. Lo que pasa acá en la Argentina muchas veces, ¿no? Decimos, bueno, la inflación hace su trabajo, bueno, lo va a tener que hacer también en Estados Unidos y en muchos países desarrollados, donde evidentemente se ha hecho una política fiscal muy, muy activa para compensar todo lo que es la pandemia. Yo creo que el oro hoy no tiene momentum, lo vería, pero no lo daría por derrotado totalmente aún en un ciclo de tightening, ¿sí? De vuelta, repito, depende de la convergencia entre la caída marginal de la tasa de inflación en Estados Unidos y cuánto pricea el mercado esa suba en la tasa nominal de interés para ir a buscar niveles de equilibrio más de mediano plazo.
Sí, Juli, que no, hoy justo vi a la mañana un tuit simpático que uno decía como que este año tuvimos el miedo más alto de inflación en Estados Unidos en las últimas décadas, y ponía una foto del oro, digamos, y mostraba esto, ¿no? Que mucha gente por ahí opera el oro pensando, digamos, que es buena cobertura ante eventos inflacionarios. Sin embargo, si mirás lo que ha hecho el último año, no ha acompañado esta tesis, ¿no? Claro. Digamos, si justamente hay un miedo de un arranque inflacionario en Estados Unidos en base a lo que comentaba recién Diego.
Ahora, te pregunto, Diego, ¿cuándo hay que comprar bonos, ¿no? Porque en estos precios es muy difícil, ¿no? Digo, en el mundo. Porque vos decís, bueno, ¿cuánto te rinde un bono high yield? ¿Cuánto te rinde un grado de inversión, ¿no? La tasa en 1.28. ¿Dónde vuelve a sonar atractivo comprar? Si te pregunto si crees que en este punto es atractivo y dónde podría volver a sonar atractivo volver a comprar.
A ver, bono del tesoro a 1.30 de tasa, yo no lo veo atractivo en este momento, digamos, ¿no? Salvo que estemos esperando digamos, un sell-off violento del mercado y, bueno, uno hace el flight to quality adelantándose a ese evento. A ver, lo que sí estamos de acuerdo es que esta teoría de portafolio del 60-40 que rigió hace 20 años atrás, ¿no? Donde vos ponías 60% del dinero en bono del tesoro y 40 en otros instrumentos, y con eso dormías tranquilo y le ganabas a la inflación, obviamente con estos niveles de tasas nominales no los vamos a poder tener. Me parece que hoy por hoy todavía sigue primando digamos, otros instrumentos distintos a los bonos del tesoro, que uno puede tener una tasa que acompañe esta inflación más elevada. Por ahí empresas de bajo beta con alto dividend yield pueden ser alguna alternativa. También creo yo que, bueno, hay que ver qué ocurre con... Yo te estaba escuchando lo que comentaban vos y Andy con Latinoamérica y con Argentina, digamos, ¿no? Esta crisis también es muy distinta en términos de del timing, ¿no? De lo que fue la divergencia de la recuperación. Fíjate, tuvimos un primer semestre a todo vapor en la economía americana, que después también se dio en la Unión Europea, Mientras tanto, Latinoamérica y muchos países emergentes seguían lidiando con cifras de pandemia tremendas, ¿sí? Y todavía no tuvieron su momento de recuperación económica. Entonces, por lo tanto, quizás que agarra un último trimestre, digamos, ¿no? Con la Fed queriendo hacer un poco de tightening, pero acá en Latinoamérica, con una situación más controlada de la pandemia, bueno, mayor nivel de actividad, ¿no? Y eso te puede compensar de alguna manera, si querés, el efecto negativo tradicional que hay, que genera una suba de tasa en estos mercados. De hecho, Brasil también está haciendo un camino en ese sentido también, ¿no? O sea, subiendo 100 basis la tasa, cuarta suba mensual consecutiva. Bueno, ahora estamos en un nivel de Selic de 5.25. Está bien, la inflación se le fue arriba del 8 en los últimos dos datos conocidos. Supongamos que converjan entre el 6.5 y 7%. Y bueno, ahí los capitales también van a comenzar a verse atraído por una tasa interesante, digamos, ¿no? Para hacer el carry en Brasil. Entonces, sí. Bueno, vamos a ver cómo se dirime eso. Por lo tanto, yo hoy no compraría bonos para responder concretamente la pregunta, Julio.
Esto que mencionás de Brasil, ¿beneficia al central, a Argentina, digamos, ante la expectativa de que, no sé, si sube la tasa pueden venir flujos a Brasil y dada la cercanía, correlación o flujos a la región, podría beneficiar a Argentina, como pasó en parte este año en algún momento, ¿no?
Sí, a ver, beneficia marginalmente. Argentina tiene muchísimos equilibrios propios. Fíjate lo que hablaban ustedes, en vez de hablar de inversiones, hablábamos de los arbitrajes, ¿no? De este instrumento intervenido, este otro no. Sí, obviamente te beneficia, pero tenemos una inercia de una inflación de que vamos a ir para el 45-50% este año y una depreciación del tipo de cambio nominal del 20%, ¿sí? Obviamente acá lo que digamos, a mi modo de ver las cosas, lo que preocupa no es el valor del dólar libre en 170-175, sino la brecha y cuán cuál es el nivel de atraso real que empieza a tener el tipo de cambio nominal, digamos, ¿no? Entonces, obviamente te ancla un poco las expectativas que tengamos un real, si querés, no tan ofrecido, ¿sí? Hoy en niveles de 5.25, aún con una tasa alta, tampoco es que está apreciándose fuertemente, digamos, ¿no? O sea, sí. Se frenó un poco la apreciación del real, que estuvo abajo de 5 hace unas semanas atrás. Y también hay que ver qué ocurre con los commodities, ¿no? Los términos de intercambio de Argentina fueron muy favorables en la primera parte de este año, pero obviamente fíjate hoy que cómo el cimbronazo se sintió, digamos, ¿no? De bueno, un dato más robusto al mercado laboral americano y suba de tasas. Entonces, Argentina tiene que enfocarse rápidamente en cerrar los acuerdos y cambiar las expectativas. Y cuanto más se demoren los acuerdos, menos impacto positivo vamos a tener. Pasó con los acreedores en septiembre del año pasado, con el Club de París, y va a pasar con el Fondo Monetario si Argentina no toma cartas en el asunto rápido.
¿Vos también esperás un acuerdo post elecciones, digamos, en ¿qué sería? En marzo de 2022. A ver, yo te digo, digamos, con quien puedo hablar, siempre está el target ahí, ¿viste? En esa fecha. Pero bueno, como digo, vos también lo mencionás, ¿no? Estamos en un contexto en donde cuanto más se demore, peor es, y el que más que termina perdiendo es Argentina, nadie más.
Exacto, Julio. A ver, no sabemos ni cómo va a estar el mundo en marzo del 2022. Argentina, en las condiciones que está, no sé si se puede dar el lujo de ponerle una fecha, digamos, de acá a 8 meses del acuerdo con el fondo. Pero bueno, obviamente que Argentina es un administrador serial de la coyuntura económica y política de corto plazo, y el acuerdo con el fondo, digamos, obviamente no es la excepción. Entonces, así como hay muchos desequilibrios macroeconómicos en la política justamente económica, que se van pateando hacia adelante y genera expectativas negativas para después las elecciones, postergar también el acuerdo con el fondo genera la misma sensación de incertidumbre. Sí. Y obviamente se va a llegar a un acuerdo por necesidad de las partes, no por convencimiento. Digamos, ¿no? Sabiendo que el fondo tiene el principal deudor en el lado de nuestro país, digamos, y Argentina necesita, porque a este ritmo, digamos, evidentemente va a enfrentar vencimientos mucho más abultados a partir del año que viene, y no va a estar esta ayuda excepcional de los DEG ni de los términos de intercambio ni mucho menos. Por entonces, creo que se va a llegar a un acuerdo. Obviamente, creo que lo que tenemos que distinguir los analistas es por ahí el discurso de ese acuerdo para el público y lo que realmente se firma y se hace por detrás, ¿no?
Ahora, digamos, te soy honesto, yo tengo... Siempre lo digo porque a mí siempre me gustó tu perfil, en el sentido de que, no sé, viniste al programa varias veces y has tirado muy buenas fichas, muy buenos aciertos. No me olvido más tu disertación que yo moderé ahí en la Expo EFI, ¿no? Recomendando la cautela de cara a las elecciones de presidenciales. Y bueno, también un view bastante acertado desde la recomendación. Hoy, ¿estás viendo algo, algún activo argentino que te guste? ¿Qué postura tendrías, ¿no? Porque otra vez enfrentamos un contexto electoral, ¿no? Y bueno, obviamente, aparentemente es el único driver hoy que funciona, ¿no? Que podría funcionar en la Argentina, porque como que vos buscás y no hay nada, ¿no? Decís, bueno, va a pasar todo después de las elecciones, o el ajuste cambiario si es que se da, o el ajuste con monetario y fiscal a partir del acuerdo con el FMI, pero no hay nada hoy que diga, che, mirá, no sé, esto te alienta a comprar activos. ¿Vos cómo lo estás viendo?
Sí, a ver, viste que dicen que, en primer lugar, gracias por lo que decís, y en segundo lugar, viste que los mercados alcistas dice que se gestan justamente en este contexto de desánimo generalizado. Obviamente uno puede encontrar como algunos activos que han capeado muy bien la crisis, digamos, ¿no? Al menos este año y medio, y son papeles que han tenido muy buenos recorridos en todo lo que es la parte industrial y de la construcción, ¿no? Loma Negra y Ternium Argentina son como los dos exponentes, digamos, que más salen a flor de piel. Mirgor también ha tenido un muy buen año el año pasado. Si vos me das a elegir a mí, digamos, entre bonos y acciones, para tener algo de Argentina de cara a lo que viene, yo prefiero acciones, ¿sí? Yo prefiero acciones. Prefiero ser socio del sector privado y no socio del sector público. El gran dilema es si vamos a... El resultado de la elección es muy binario, digamos, ¿no? Y me parece que está de más hablarlo esto. Todos los que conocemos de mercado sabemos que es así. El tema es, supongamos que es un escenario político con un sesgo a favor, digamos, de recrear la confianza, ¿sí? Y a favor de que podamos estar ante un paralelismo de lo que fue el inicio del bull market a mitad del 2013, ¿sí?
Sí.
¿Estamos en esas mismas condiciones iniciales como para pensar eso? ¿Los papeles, digamos, o los fundamentos de las empresas están realmente así, o eventualmente la situación es distinta? Y es más distinta, porque la situación de la socioeconómica es distinta del país. Claro. Hay mucho menos poder de compra, hay mucha menos inversión. Entonces, creo yo, aún a pesar de tener un evento favorable en términos políticos, bueno, no va a ser instantánea la suba o la reacción alcista del mercado, ¿se entiende?
Claro, lo que pasa es que en ese momento cambiaba la parte política, o sea, se especulaba con un fin de ciclo en donde Cristina Fernández de Kirchner no podía reelegir, no podía cambiar la constitución para reelegir, o sea, ahí había una apuesta más fuerte de un cambio de ciclo. Esto no lo veo como una apuesta fuerte de un cambio de ciclo. No es el mismo trade, digamos.
No, es un buen punto porque, sin volvernos analistas políticos, pero del lado de la oposición, la gente que está, digamos, ya fue gobierno. Entonces, como vos decís, en 2013 se especulaba con un ciclo de cambio político y ahora no está ese driver. Sí está el driver de que las valuaciones son muy baratas, porque cuando fue el 2013, la elección primaria del 2013, que se presenta Massa y le pone ese límite a la reelección, digamos, ¿no? El Merval navegaba en dólares por estos niveles también. ¿Sí? Navegaban dólares por estos niveles. Entonces, obviamente, hay valuaciones atractivas, pero no creo que sea tan instantáneo, claro. Sinceramente, ¿no? Pero bueno, aún así tenemos que convivir. El mercado está más transaccional que nunca, sí. Pero bueno, creo que hay espacio para algunas buenas empresas que aún bajo toda esta incertidumbre lo pueden hacer muy bien.
Claro, el tema es que ¿qué input le pones para pensar que está barato, ¿no? Las acciones, digo. Porque nuevamente, yo te digo, bueno, está barato, pero si te digo que no vas a crecer, por lo que especulo y el mercado, que no vas a crecer de cara al año que viene y potencialmente el otro tampoco. Si te digo que la parte electoral, bueno, no sé, gana con fuerza el oficialismo, qué sé yo, digamos, cualquier cosa, si se cae la soja, o sea, yo digo, está barato en términos obviamente relativos, pero qué sé yo, el input que uno le puede meter hacia adelante. Entonces caemos siempre en el mismo debate en de si este si vale poco o está barato.
A ver, yo no lo pondría en términos fundamentos, de analizar las empresas por fundamentos, sino acá es el famoso flujo mata fundamento, digamos, ¿no? A ver, está baratísimo, suponte que se encarrila Brasil y tiene un buen cuarto trimestre, un buen primer trimestre en materia económica, antes de que empiece a estar contaminado por todo el tema eleccionario allá en la elección presidencial del año próximo, y bueno, Argentina va a recibir sus manguitos, digamos, ¿no? Y si querés, de derrame, ¿sí? Porque toda Latinoamérica está muy, muy barata, justamente por esto, porque hay un lag entre la recuperación económica que viene post pandemia, no post pandemia, post, si se quiere, post control de la pandemia, ¿sí? Entonces, y bueno, ahí la verdad es que fíjate que hace dos meses atrás, cuando arrancó Brasil a subir tasa de interés en abril, ¿sí? Después tuvimos un rally del mercado brasileño que lo acompañó de la mano al mercado argentino, ¿no? 30% en dólares, rallió, si no mal recuerdo, en menos de dos meses. Entonces, podés tener esos tipos de atisbos, digamos. Lo que no estoy seguro es que eso sea tendencia de fondo de largo plazo. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, podés aprovechar momentums, pero no podés aprovechar tendencias. Entonces, a mí me cuesta ver tendencia, sí entendería un mercado más de momentum.
Y bueno, fue lo que pasó de marzo a junio. No, ni siquiera de mayo a junio. Con el rally de las acciones, que te subieron, no sé, 40%, y después se volvieron a pinchar, volvieron a caer casi el 70% de lo que habían subido. Es como Exacto. Que es un trade muy puntual y después te saca, ¿no?
Exacto, y aparte fíjate que hoy por hoy el mercado es muy, muy chico. Yo cuando, mira, vamos de vuelta al 2013. En 2013, cuando se negociaba 100 pesos en renta variable, ¿sí? 7 pesos iban a CDRs y 93 a la renta variable argentina.
Sí.
Hoy esa relación es cada 100 mangos que se tradea en el mercado o que se comercializa en el mercado de renta variable, 70 pesos van para CDRs y 30 para las acciones locales. Es decir que, digamos, hoy con poco dinero podés generar esos rallies espasmosos, como vos decís, Juli, de, bueno, no sé, 30, 40, 50% en dólares, ¿sí? Con un shock de ingreso a capital, pero obviamente con un timing y una selectividad total, y que, bueno, obviamente no es para todos. El perfil de riesgo ahí tiene que ser súper alto en términos de tolerancia del riesgo, ¿no? Agresivo. Sí. Así que, bueno, por eso, digamos, mucho de ese capital que se quedó en el mercado argentino, digamos, gran parte va a ese flujo a los CDRs, porque de alguna u otra manera se siente un poco más seguro y resguardado de todos estos flagelos que hablamos de la Argentina.
Bueno, Diego, se nos está haciendo las 8. La verdad, me gusta hablar con vos. Se puede, viste, hablar de todo, pimponeamos, y bueno, la verdad que interesante. Veremos, esperemos traer mejores noticias hacia adelante, y que de a poco se vayan corrigiendo algunas cosas y que vuelvan a aparecer oportunidades. Es ahí donde más divertido está. Coincido con vos que estamos en un mercado hipertransaccional, una gran casa de bolsa, parece, una gran casa de cambio, digamos. Pero bueno, ya en algún punto esto va a corregir. Uno lo ve en lo que es la industria de fondos, ¿no? La industria de fondos es todo muy, muy, muy de corto plazo, y después las operaciones en la bolsa son mayormente cambiarias, ¿no? Así que bueno, veremos, esperemos que se vaya calmando un poco todo y bueno, volver hacia las inversiones de mediano plazo. Tu Twitter, decímelo, así lo compartimos.
Es @DiegoMB80. Ahí me delata el año de nacimiento.
Muy bien, muy bien. Genial. Bueno, ahí nos están diciendo que nos vamos. Millón de gracias. Te mando un fuerte abrazo. Espero vernos pronto. Así que bueno, gracias, Diego. A nosotros se nos hizo el programa. Andy, te mando un gran abrazo. Y bueno, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwab Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Con Osur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inview. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Maite es mi hermana y es dueña de MyTech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante.
Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10.000 pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral pyme con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia.
Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021.
Maite, una grande.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.